RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestra cuarta emisión de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Dilberto Lazo y la conducción de quienes le hablan, Joanny Salazar y Vivian Rey. Damos inicio a un espacio ameno de pedagogía, filosofía y algo más.
Bien, Vivian, gracias. Hoy en nuestra mesa de trabajo continuamos con el doctor Walter Nagles, consultor del IB para las Américas y especialista en currículos internacionales, hablándonos sobre el Pacto para la Educación y su importancia para la transformación del entorno educativo colombiano. Doctor, bienvenido a la mesa de trabajo de Cibersofía.
Muchas gracias.
Bien, Vivian, hoy en nuestra mesa de trabajo continuamos con nuestro invitado a Cibersofía, el doctor Walter Nagles, consultor del IB para las Américas y especialista en currículos internacionales, hablándonos sobre el Pacto para la Educación y su importancia para la transformación del entorno educativo colombiano. Doctor Nagles, bienvenido a la mesa de trabajo de Cibersofía.
Muchas gracias y muy complacido por esta segunda parte.
Bien, doctor, realmente estoy mirando en este momento nuestro chat y son incontables el número de preguntas que se suscitaron de la vez pasada que nos escucharon a nivel nacional. Y vamos a continuar entonces porque son muchísimas las preguntas que surgen del IB, ¿no? El IB apasiona, genera algo, estos currículos internacionales que inclusive buena parte de la población de Colombia no conoce.
Sí, es cierto. Lo que es la educación de calidad y los currículos internacionales, pues, en realidad son una opción interesante para desarrollar el aspecto crítico de nuestros estudiantes. Entonces, como opción me parece muy válida. Creo que a nivel del mundo se ha demostrado que los países que tienen los mejores puntajes, como lo apuntaba usted en la charla pasada, en PISA hay una correlación entre el desarrollo de este tipo de currículos y el rendimiento de los estudiantes.
Bien, doctor. Y bueno, la vez pasada surgió una pregunta que estaba relacionada con el tema de la inclusión, pero acá surge otro tema también que está relacionado con la inclusión y es el currículo del IB, ¿sí es definitivamente inclusivo o es exclusivo?
Bueno, habíamos analizado también que era importante mirar cuál era el sentido de la palabra inclusividad. El currículo académicamente está diseñado para que, y no solamente el currículo del programa IB, sino hay muchos currículos que están diseñados pues para que también lo puedan cursar aquellos estudiantes que tienen algún problema de cognitivo o algún tipo de desventaja respecto a los demás estudiantes. Entonces, pues definitivamente sí es inclusivo. Ahora hay otra característica y es quiénes lo pueden tomar y quiénes no, y vienen los costos. Y entonces ya el carácter monetario le da también un viso de duda a esa inclusividad, ¿no? Pero pues la experiencia para Colombia y muchos países en América es que estos programas los hacen colegios privados. Y pues los padres hacen unos esfuerzos pues para mantener a sus hijos en un programa de estos. Pero también tenemos el ejemplo de, lo mencionamos la vez pasada, de Ecuador y algunos sectores en Costa Rica, en la cual se hacen algunos esfuerzos para que niños de bajos recursos y de colegios públicos o fiscales, como llaman en Ecuador, pues tengan acceso a esa educación. Entonces, pues ahí sería muy inclusivo.
Bueno, retomando lo que acaba usted de decir, doctor, ¿cuál sería la estrategia más efectiva para que los colegios del Estado, los colegios públicos, pudieran adoptar ese tipo de educación, IB?
Pues yo pienso que una estrategia Pues ante todo es analizar y mirar la viabilidad que tenga un sistema curricular de estos y la pertinencia para el país. Entonces, una vez se decida qué es lo que se quiere, pues tú así lo buscas. Y es muy posible que el costo-beneficio ahí ya quede claro. Porque muchas veces puede ser pensado que es un programa que es muy costoso. Pero la pregunta es, ¿y qué es ser costoso? En Ecuador, por lo menos, a nivel de política de Estado, ya se está implementando para los colegios fiscales, le hace los colegios públicos. Entonces, como planteaba en la charla de nuestro programa anterior, pues para mí hay una categoría fuerte que es la voluntad. ¿Cuál es el sentido con el que vas a educar a tus estudiantes, a tus niños, a tus generaciones? Y pues tú miras a ver qué esfuerzos te implica eso.
El Pacto para la Educación habla de una importancia transformadora en el entorno educativo colombiano. ¿Qué tipo de transformación es la que propone el pacto?
Yo pienso que cualquier sistema educativo tiene que comprometerse. Primero que todo, la educación hay que entenderla como una intervención. Es decir, todo nivel de educativo es un nivel de intervención en un ser humano. Al ser un nivel de intervención, pues tiene que ser supremamente ético. Y al ser pues ético, pues ya se le suben unas cualidades netamente humanas, porque es que el sentido de lo ético es un sentido que se lo da solamente un ser humano. Tú no puedes esperar que un computador le dé un sentido ético, porque pues ya sabemos a nivel de eso lo planteó Humberto Eco en sus tratados de semiótica, entre las máquinas solo hay señales. Entre los seres humanos somos los únicos seres del universo hasta el momento que somos capaces de producir sentido. Entonces el sentido, como esa categoría netamente humana, es la que entra a permear todos estos procesos. El Pacto por la Educación, yo lo entiendo como un interés de ofrecerle a nuestras nuevas generaciones, a todos los que pertenezcan al pueblo colombiano, pues es decir, darles la oportunidad de crecer, porque la educación es eso, es la oportunidad de cultivarse. Y hay un elemento muy importante ahí, que es que en un proceso educativo tiene que aparecer algo que se llama la crítica. Y la crítica como esa capacidad que tiene el ser humano de autorreflexionar. Esa capacidad que tiene el ser humano de hacer un stop en el camino y poder convertirse. Y la conversión, hablando en la frase de un sacerdote muy querido, para mí era San Buenaventura, es la capacidad de girar, dar una vuelta. Eso es convertirse, girar, dar vuelta.
Bueno, a mí me parece bien importante el tema que hemos venido trabajando el día de hoy, doctor, pero también me parece que surge una cantidad de dudas al respecto, como por ejemplo, en estos contextos sociales en los que estamos, donde usted bien lo decía en el programa anterior, los antivalores se convierten en valores. ¿Cómo podemos manejar que los estudiantes, o cómo se debe manejar esa crítica dentro de ese contexto educativo, cuando ya no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo?
En realidad el problema es muy complejo y tiene la complejidad no de lo difícil, sino de la teoría de caos. Es decir, es un problema o es una situación problemática que involucra muchísimos niveles de trabajo, desarrollo y de comprensión, sobre todo. Porque uno de los básicos fundamentales de una sociedad como es la educación, pues a la par de la salud y de la capacidad de producir, del empleo. Entonces, es muy importante pues saber que tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión, usted toca una que es la dimensión social. Y el punto es, nadie dice que está bien o que está mal, nadie se lo pidió así, pero estamos estratificados. Entonces hay unos niños que reciben una educación, otros que reciben otra. Y démonos cuenta que el solo hecho de querer ofrecerles un colegio digno a unos niños, que sea muy bonito, muy elegante, muy funcional, pues eso es un derecho. Pero muchas veces empiezan las críticas que no tienen, nada de constructivo. Se necesitan unos buenos colegios. Pero no solamente se necesitan buenos colegios a nivel de arquitectura, también se necesitan colegios funcionales a nivel de programas académicos.
De contenido.
Exactamente, niveles académicos, unos currículos pertinentes para los niños. Porque si usted le hace un examen de prueba PISA a unos niños del Amazonas, pues es muy posible que ellos no den los rendimientos esperados que usted quiere, pero es que usted no está teniendo en cuenta el contexto de esos niños. Ponga a los otros niños a tejer, o ponga a los otros niños a moverse en un espacio tipo selva y verá que estos niños van a ser muy competentes en eso. Van a tener una habilidad, pues por supuesto, que se la dio el mismo medio. Entonces sí pienso que la complejidad del problema pues está en los diferentes niveles de comprensión que hay que tener por un lado, y sobre todo que en el término educativo que estamos analizando ahora, el Pacto por la Educación, son muchos actores en ese compromiso. Los papás que apoyan, pero ¿cuál es la realidad de los papás? Esos papás trabajan, esos papás tienen una vida digna. Los profesores, ¿qué vive? ¿Qué siente un profesor? ¿Cuál es el imaginario de un profesor para educar? ¿Cómo fue educado ese profesor? ¿Cómo fue educado ese padre de familia? Y entonces se cuenta que se complejiza la relación precisamente porque es un eterno diálogo de intersubjetividades y por supuesto que no es fácil, pero sí se pueden hacer muchas cosas.
Además porque son distintas realidades, ¿no? Tengamos en cuenta que nosotros estamos dentro de una misma ciudad, digamos en este caso Bogotá, pero tenemos múltiples realidades, ¿no? Hay personas que tienen más acceso a ciertas cosas, hay personas que no las tienen, y es bien difícil de pronto llegar como a una generalidad en ese tema, ¿no le parece?
Sí, es cierto, porque el ejemplo que colocas es muy, muy, muy pertinente. En una ciudad es un universo completo, y la pregunta es, dentro de ese universo, los niños tienen que pagar esas decisiones de tiempos pasados. La realidad es que la están pagando. El problema en educación es que cualquier cambio se demora mucho tiempo. Y entre más te demores, más vas a retardar los procesos que hay. Y hay muchos procesos que se te van a salir de las manos. En estos momentos, por lo menos, un problema que emerge, digamos, para una juventud es no haber sido formada en un pensamiento crítico, por ejemplo. Y cuando una persona no es formada críticamente, es una persona que está al vaivén, y sobre todo los medios de comunicación, está al vaivén de los otros. Y se cuenta que lo que tenemos en estos países a nivel político, a nivel de abstención, es una muestra de eso.
Considero, y usted me dice si me equivoco, que esto ha generado también ese tipo de consecuencias de que no tenemos ciudadanos conscientes de lo que pasa, ni totalmente aptos para esa toma de decisiones.
Sí, de acuerdo, estamos en una situación excepcional, diría yo, en la humanidad, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel social, pues evidentemente hay algo que se está cambiando. Y este mundo definitivamente está cambiando. Pues somos testigos de excepción, lo decía doctor Sergio Torres, un famoso astrofísico colombiano, decía, somos unos privilegiados de vivir en estas épocas. Pero la idea es que tenemos un gran poder que se llama el poder de la decisión. Y el poder de la crítica, el poder de la reflexión, el poder de la autorreflexión. Esos poderes, finalmente, es lo que ciertos intereses no quieren que se fomenten por medio de la educación. Entonces yo pienso que una educación que no dé cabida para poder reflexionar o para poder crear, para poder exigir y para poder hacer planteamientos, pues es una educación que pues de pronto se logra con los cursos por correspondencia, diría yo, ¿no?
Bien, doctor Walter Nagles, si nos está acabando el tiempo, ¿cuáles serían sus conclusiones para el día de hoy?
Bueno, ha sido muy interesante compartir con ustedes estas experiencias, y yo pienso que a nivel de conclusión es que cualquier actividad humana debe llevar a la dignificación. Rescato la palabra, la categoría que usted trajo a esta mesa, y es que el dignificar el ser humano es un ejercicio de humanidad, y el ejercicio de humanidad empieza por mí mismo, pero también debe empezar por los otros. Creo que San Pablo le decía que edifica a tu hermano, ¿no? Entonces, pues yo pienso que es muy importante, sobre todo, que cualquier proceso educativo sea para dignificar al ser humano y para elevarlo del nivel en que está. Tú tocabas la categoría de los niveles sociales que hay. Pues hombre, hay que, en el nivel que estés, no importa el que sea, hay que subir un nivel de crítica, un nivel de conciencia y un nivel de compromiso.
Bien, muchísimas gracias, doctor Walter Nagles, consultor de IB para las Américas y especialista en currículos internacionales. Mil gracias por acompañarnos en la mesa de trabajo de Cibersofía.
Muchas gracias.
outer space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on, shine on all over the world.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que cada auto en la Tierra arroja 10 toneladas de dióxido de carbono por año a la atmósfera?
¿Sabía usted que si una estatua o monumento de un prócer a caballo tiene dos patas en el aire, significa que la persona murió en combate? Si tiene una de las patas frontales en el aire, significa que la persona murió de heridas recibidas en combate. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, significa que la persona murió de causas naturales.
¿Sabía usted que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio?
¿Sabía usted que durante la guerra americana, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra Zero Killed, es decir, cero muertos? De ahí proviene la expresión OK para decir que todo está bien.
¿Sabía usted que Napoleón Bonaparte calculó que las piedras utilizadas en la construcción de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un enorme muro alrededor de toda Francia?
¿Sabe usted que el cabello crece más rápido durante la noche y que una persona entre los 20 y 50 años pierde un promedio de 100 pelos por día?
¿Sabía usted que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico?
¿Sabe usted que el perfume número 1 Imperial Majesty alcanza en el mercado los 195 mil euros?
¿Sabía usted que el teléfono celular móvil más vendido en la historia es un Nokia 1100?
Y después de ese sketch, vamos a una pausa institucional.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas, de otros tiempos. Hoy escucharemos la banda sonora de El Último de los Mohicanos, película realizada en 1992 para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. Inspirada en la novela histórica de James Fenimore Cooper y dirigida por Michael Mann. Dani, ¿cómo te pareció la canción?
Bueno, yo sé que hay muy buenas bandas sonoras de películas, pero para mí esta es una de las mejores bandas sonoras de películas que se han hecho. Es espectacular.
Sí, es muy cierto, Joan. Y también les cuento a nuestros oyentes que Trevor Jones y Randy Edelman ganaron en los 90s el primer premio a la mejor banda sonora épica. Para mí es simplemente hermosa.
Sí, Vivian. Bueno, se nos acabó el tiempo, queridos oyentes. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
Bueno, el tiempo huele, no se olviden de escucharnos a través de la RV Radio UNAD Virtual. Los esperamos en una próxima emisión de su programa
Cibersofía. the love foundation. We make it all the way to a brighter day now. Kill the desperation, every human nation, and all around our world, I feel it. After the love.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.